fila.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
Desde el 17 de mayo de 1990, se celebra cada año el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y la Transfobia, conmemoración impulsada por organizaciones civiles, por varios gobiernos y por las Naciones Unidas para promover la defensa y la garantía de los derechos de las personas de la diversidad sexual. En este día, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud reconoció y rectificó que la orientación sexual, ya sea heterosexual, bisexual u homosexual, por sí misma no debe de ser vista como un trastorno. Esta decisión se plasma en la 10ª revisión de la Estadística Internacional de Clasificación de las Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados. En versiones anteriores, la homosexualidad era considerada un trastorno sexual. Estos cambios positivos se deben reconocer y celebrar debido a que nos enseña a que sí es posible cambiar las cosas que hubieran parecido imposibles hace 20 o 30 años. A tu salud.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente en este nuevo episodio de A Tu Salud. Mi nombre es Salvador López Ayala y soy el médico responsable del Sistema Institucional de Seguridad, Salud y Medio Ambiente del Centro Universitario de La Ciénega. Y es un placer que el día de hoy, 25 de mayo, esté acompañándonos. Vamos a estar a lo largo de esta hora platicando acerca de temas referentes a la salud. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad número 1115 en la colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco, y recordamos que este es un programa grabado, lo estamos grabando con un día de anticipación debido a que necesitamos continuar con las medidas de distanciamiento para evitar la propagación del virus causante de COVID-19. Puede escucharnos directamente en nuestro streaming, en nuestro sitio de internet www.udgtv.com/radio-udg/Ocotlán, y en este mismo sitio de internet puede consultar nuestros podcasts. Y como ya saben, no me encuentro solo y conmigo se encuentran el día de hoy
Paola Cebes, psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara y trabajadora universitaria del Centro Universitario de La Ciénega.
Y Giuseppe Cerniquiaro, también psicólogo por la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de La Ciénega.
Paola, Giuseppe, muy buenos días y gracias por estar nuevamente haciendo posible este programa. Y también agradecemos a todo el equipo que está detrás de este proyecto. Agradecemos a cabina, a nuestro gran productor Andrés Almada, en controles y redes, a Diego Barba y Alejandra Núñez. Nuevamente un saludo para toda la gente que está en casa escuchándonos y que nos permite un día más estar en sus hogares y acompañarlos en esta hora.
Y bueno, también hay que hacer mención que se pueden comunicar con nosotros de manera directa de manera local al teléfono 92-560-19 para la región de La Ciénega, y el resto del país puede hacerlo al 800-633-8100. 800-633-8100. Así como se pueden poner en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter o Instagram, en Radio UDG Ocotlán.
Esto es A Tu Salud y el día de hoy estaremos hablando sobre la homofobia y sus repercusiones sobre la salud. Contáctenos en nuestras redes sociales con el hashtag Hablemos de Homofobia y demos inicio con este programa.
Y para hablar de este tema que, pues bueno, es bastante delicado por las repercusiones sociales que tiene, pues bueno, para hablar de esto nos gusta tener a expertos y en esta ocasión nuestra experta en la materia es la maestra Guadalupe Jiménez, quien ya nos había acompañado en dos programas anteriores. Ella es psicóloga y sexóloga educativa y clínica por el Instituto Mexicano de Sexualidad AC. Bienvenida, Lupita, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros en este, que también es tu programa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes y pues gracias por la invitación. Ya saben, a mí me encanta hablar y si es de sexualidad, pues bueno, aún más.
Perfecto, pues bueno, entonces arrancamos con el tema del día de hoy y como todos los programas, me gustaría escuchar, Giuseppe, Paola, Lupita, ¿por qué es importante el día de hoy hablar acerca de este tema, de la homofobia? Empezamos contigo, Paola.
Sí, claro. Bueno, pues la importancia de hablar sobre la homofobia el día de hoy es que se celebró el 17 de mayo el marco conmemorativo contra la lucha, bueno, pues hacia la homofobia, ¿no? Entonces, es de suma importancia que el día de hoy en este programa hablemos de este tema.
Perfecto. Giuseppe, ¿por qué es importante que hablemos de la homofobia?
Porque la homofobia afecta a un número de la población, a un grupo de la población que ve significativamente dañados sus derechos individuales y su individualidad. Se ve atacada a sí misma, ve atacado sus derechos, ve atacado su integridad física, su integridad en cuestión de salud, porque también afecta el ámbito de la salud directamente institucionalizada, porque ve atacada la persona sus recursos para encontrar vivienda, porque ve atacada el lugar donde puede conseguir trabajo, porque ve atacada su seguridad social, laboral, porque la familia también tiene repercusiones, ¿no? También lo puede ver ahí.
Efectivamente, y como bien lo habíamos comentado, ¿no? A pesar de que es un problema que en muchas ocasiones podríamos considerar nada más como una problemática social, hay que recordar que el concepto de salud es precisamente esto, el equilibrio entre las esferas biológica, psicológica y social. Si alguna de estas esferas está en desequilibrio, se viene a romper pues lo que es la salud, que no es nada más la ausencia de una afección física. Y bueno, Lupita, pues para poder hablar de esto precisamente, ¿qué opinas tú acerca de este tema? Para empezar, para poder arrancar bien con el tema, ¿qué es la homofobia o cómo se define la homofobia?
Es importante, yo creo que hablar de homofobia no solamente es porque afecte a un cierto grupo de la población, efectivamente son los que se ven más vulnerables, pero creo que esto nos afecta como sociedad y nos afecta a todos y a todas, porque al final de cuentas, aunque sea este grupo vulnerable, pero la educación y el cómo lo estén viendo las otras personas, pues esto afecta directamente tanto la salud emocional, personal, ¿no? Porque sí nos hemos enfocado en esta cuestión de la homofobia a quien es agredido, pero también está la otra parte, ¿no? Cómo la está viviendo las personas que son homofóbicas, ¿no? Porque eso también es un tema que luego no se habla. Entonces, bueno, como tal, la homofobia es esta, hay muchos tipos, ¿no? Está la homofobia internalizada, está la homofobia, no solamente se habla de homofobia, sino ya luego también se ha hecho como la bifobia, la transfobia, la lesbofobia, o sea, estamos incluyendo aquí a toda la comunidad LGTBQI y demás, perdón, no me sé toda completa
la comunidad LGBT más, sí, ¿no?
Le van agregando cada día más y digo, y eso se me hace muy padre. Entonces, ¿qué es esto? Es este odio que está y que a ratos no se sabe ni de dónde, ¿no? O sea, es como, no sé por qué, pero te odio, ¿sí? O no quiero estar contigo. Y lo peor es cuando está internalizada y dice, no, yo no soy homofóbico, ¿eh? O sea, yo mis respetos, pero las actitudes inconscientes, la forma de estar con las demás personas es como dices, oye, pues lo bueno que no eres homofóbico, ¿no? Pero esos son los peores, ¿no? Los que luego no se dan cuenta que están siendo. Entonces, la homofobia es todo acto violento hacia una persona por su preferencia, por su gusto, por su creencia, ¿sí? Entonces es como a grandes rasgos como lo podemos describir.
Y que justamente es esto, ¿no, Lupita? Puede venir desde una simple expresión hasta una agresión física, incluso hasta el asesinato. O sea, no es nada más que la homofobia venga en actos de violencia física. En un simple discurso de odio, una simple disgregación social, esto ya está considerado como un acto homofóbico. Y pues bueno, hay que remontarnos a un poquito hacia la historia y nada más como para hacer énfasis en este concepto que nos habías comentado, Lupita. En efecto, la homofobia, a pesar de que la Real Academia Española lo define como tal, como antipatía u odio hacia los homosexuales, ya sea mujer u hombre, pues bueno, esto se va a extender a toda la comunidad de la diversidad sexual. Y pues bueno, para como antecedentes históricos antes de irnos a corte, hay que recordar que en 1948 es cuando la Organización Mundial de la Salud crea su primera edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades, o la famosa CIE, donde estipula, es donde entra en primer lugar o como primera ocasión de forma oficial, que la homosexualidad es una desviación sexual que suponía un trastorno de personalidad subyacente, es decir, como una enfermedad. Hablando de estos antecedentes históricos, pues bueno, en aquel entonces, cuando era un problema de salud, pues bueno, se tomaban un montón de tratamientos o de terapias que realmente, viéndolos en el contexto social actual, son escalofriantes, desde la histerectomía, que es quitar el útero o la matriz a las mujeres, la oforectomía, que es quitar los ovarios, la ablación de clítoris a las mujeres, la castración a los varones, vasectomía, cirugías de nervios pudendo, del nervio pudendo para que no hubiera un estímulo sexual, e incluso la lobotomía, que es una neurocirugía en la que se hace una pues un orificio en el cráneo para quitar un poco de contenido encefálico. Nos queda un minuto nada más para seguir hablando de esto en el siguiente bloque, si les parece bien. Nos vamos a nuestro primer corte de estación y les recordamos que las líneas telefónicas están abiertas. Puede contactarse directamente con nosotros al 925-6019, 925-6019 para la región de la Ciénega, y para el resto del país, 800-633-8100, 800-633-8100. De igual forma, pueden comunicarse con nosotros en nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram, Radio UDG Ocotlán. Continuamos con más de este tema, que es homofobia y sus repercusiones sobre la salud. Esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud.
Hola, buenos días. Estamos de regreso con A Tu Salud. Y si nos acaban de sintonizar, el día de hoy estamos hablando sobre la homofobia.
Soy Paola Cebes, recordándoles que se pueden contactar con nosotros a través de vía telefónica en el área local por el 925-6019, 925-6019, y para el resto del país, 806-33-8100, 806-33-8100.
También puede contactarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán, y puede interactuar con nosotros a través del hashtag Hablemos de Homofobia.
Y bueno, el día de hoy recordarles o informarles que con nosotros se encuentra la maestra Guadalupe Jiménez, psicóloga y sexóloga educativa y clínica. Perdón, Lupita, estábamos hablando de los antecedentes, ¿no? De la homosexualidad y cómo ha transitado dentro de la historia, cómo en la década de los 40, 50 se incluye como una enfermedad, ¿no? Uh-huh. Y ya para el 73 sale de los manuales diagnósticos de psicología y psiquiatría como enfermedad y dicen, ¿sabes qué? Pues ya, esto realmente no cuenta como enfermedad porque no está causando una desviación en la vida cotidiana del individuo, ¿no? Y luego ya para los 90, la OMS ya dice, ok, está bien, estamos de acuerdo, vamos a quitarla ya como enfermedad totalmente, y pues ya llegamos a la actualidad. Pero, ¿qué opinas? ¿Cómo va este desarrollo?
Pues mira, creo que es importante como entender desde dónde viene todo esto, porque como tal, en la historia de muchas tribus de los indígenas y todo esto, realmente esto no era algo que era mal visto. Esto viene desde la época de la Inquisición, en donde era castigado como sodomía, ¿sí? Y entonces, desde ahí viene todo esto, y hasta Napoleón es donde lo quitan, pero algo que es importante resaltar es, lo quitaron como un delito, ¿no? Como que ya no iba a ser, pero lo que sí no se ha podido cambiar es la mentalidad de las personas. Eso es algo importante, y lo hemos visto, o sea, desde dónde viene y el transcurso que ha llevado a hablar desde estos siglos, y ahora en la actualidad desgraciadamente sigue habiendo lugares donde es penalizado el ser homosexual, lesbiana o pertenecer a
toda la comunidad queer.
Toda la comunidad, ¿no? Entonces, esta es importante resaltar que la educación es muy importante. Sí, porque entonces ya no es solamente, oye, pero ¿por qué les muchas personas, oye, pero ¿por qué los odias o por qué? No lo sé. Simplemente es algo que ya está. Entonces, esas actitudes precisamente son con las que hay que trabajar. ¿Desde dónde viene? ¿Cómo ha sido mi educación? ¿Las creencias? Y es aquí donde entra, obviamente, la familia y pues también todas nuestras instituciones, tanto educativas, religiosas, sociales, culturales, con estos temas. Si es que queremos que en algún momento erradicarla, pues es importante trabajar desde ahí, ¿no? Con los valores, con las creencias. O sea, médicamente ya no es una enfermedad, ¿no? Entonces, es importante seguir trabajando con toda esta colaboración, ¿no? Y no verlo como algo que, ay, no, tú no debes de ser así, ¿no? Ahorita directamente trabajo más con personas transgénero, transexuales, y pues bueno, está fuertísimo ahí, sus familias las rechazan, no les quieren, no les apoyan, las corren de casa, o sea, hay mucha estigmatización en todo esto aún, ¿no? En el día de hoy, no les estoy hablando de hace décadas, sino el día de hoy. Lo sigo viendo aún en mi consulta.
Sí. Y hay historias como muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionas de las personas trans, se me viene a la mente un caso que hubo en Estados Unidos, en Ohio, por el 2014, donde una chavita de 14 años, una chavita trans, se aventó a la autopista a que la mataran, ¿no? Porque cuando ella se identifica, sale, le dice a los padres, ¿saben qué? Soy mujer. Los padres la mandan a terapias de conversión. Después, cuando no funciona, la aíslan de redes sociales, la sacan de la escuela, ¿no? Y entonces le empiezan a cortar todos sus vínculos. Después de un tiempo, vuelve ella a retomar redes sociales y ella usaba esta red social que se llama Tumblr. Y ahí publica, ¿no? Hace su nota de suicidio y lo que dice es, espero que mi muerte sirva para ayudar a concientizar a las demás personas.
Sí, lamentablemente es que hay un alto grado de suicidio, ¿sí?, en esto, y muchas veces se cree que por ser trans o pertenecer a la comunidad transgénero o transexual es por eso, ¿no? No, pero la realidad es que la segregación, la discriminación, el rechazo, ¿sí?, todo lo que tienen que hacer, las cuestiones económicas, la disforia, o sea, todo lo que viven estas personas, la verdad es que los lleva precisamente a tomar estas decisiones. Y bueno, ahorita que comentas esto de las terapias de conversión, afortunadamente, si ya están prohibidas en México, están penalizadas de 2 a 6 años de cárcel, ¿sí? Y si esto es repetitivo, pues bueno, aún aumenta o es al doble. A los profesionales de la salud que hagan esto, pues se les va a quitar su permiso para ejercer. Dice que por 3 años, yo digo que ya no deberían dárselos, pero bueno.
Por favor.
Por favor, sí. Pero sí, ya estas terapias de reconversión, la verdad es que muchas de las prácticas que llevan a cabo, sí, son las que se practicaban en siglos atrás. O sea, por eso es importante retomar esta historia, ¿no? Donde siglos atrás, incluso por ahí leía que en esta época de la colonia y todo esto, les implantaban testículos de mono, ¿no? Para ver si así a los hombres se les quitaba lo gay, ¿no? Entonces, o sea, es terrible, ¿no? O sea, y tú dices, ¿a poco es cierto? Sí, y no estamos tan alejados de la realidad. La verdad es que las terapias de reconversión, o le llaman esto me llamó la atención hasta el nombre, ¿no? Hasta lo escribí porque me costó trabajo aprenderme, ¿no? Dice, terapia de esfuerzo por corregir la orientación sexual e identidad de género. Y yo, no puede ser. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa en estas? Pues obviamente los aíslan, no les daban de comer, electroshock, la verdad es que seguía siendo una práctica congruente. Lo más terrible de todo, violaciones comunitarias. Y lo, así, yo cada vez que leo más y que me informo más sobre toda esta historia es permitidas por los papás, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el caso,
cierto,
de las mujeres.
Que son los que los llevan.
Así es. Sí, las permitidas por papás a las mujeres lesbianas, violaciones comunitarias para ver si así se hacen mujeres o a ver si así se les quita a los lesbianas, igual con los hombres obligados a tener sexo con mujeres, o sea, toda esta cuestión, no les estoy hablando de hace siglos, de la Inquisición, no, es algo que seguía pasando y precisamente, pues ya teniendo en cuenta, oye, fue como, oye, la OMS ya dijiste que en el 90, en el 70 y algo con todo esto de quitarlo como un trastorno, ¿cómo es posible que entonces sigan habiendo estas terapias de reconversión? Sí, porque al final era lo que decían, los humillan, los rechazan, no les daban de comer. Hay un sinfín de historias, ¿no? Donde los dejan 3 días sin comer y claro que ahí y no debes de ser esto. Y les meten todo este discurso de cómo es, pues claro que a mí si me tienes 3 días sin comer y no me dejas dormir, no nada, pues sí, ya te digo.
Me estás torturando, ¿no?
Sí, no, ya te digo, sí, ya se me quitó lo lesbiana, ¿no? Ya se me quitó, o sea, sí, te lo digo, por favor, déjame salir, ¿no? Y claro, claro. Que el shock emocional que ellos o ellas vivieron en esto es muy fuerte, ¿no? Y no nos vamos a otros países, ¿no? O sea, tengo el dato de personas cercanas en la región, ¿no? Que lo seguían mandando. O hay personas que siguen ejerciendo este tipo de, no les, ni terapia les quiero llamar, ¿no? Pero que lo siguen ejerciendo. Entonces, ¿qué es lo único con lo que conseguían con esto? Que obviamente empezaban a tener relaciones sexuales de alto riesgo sin protegerse, el incremento en las infecciones de transmisión sexual, el suicidio, sí, obviamente es importante resaltarlo aquí, el suicidio, ¿no? Afecta la autoestima, tu desarrollo personal, sexual, familiar, de trabajo, o sea, afecta en toda esta esfera, ¿no? Porque además es como, imagínate, ¿cómo es posible que mis papás, mi familia, que se supone que es la que me tiene que amar, me metió ahí y autorizó que me hicieran todo esto? Sí, entonces es un choque tremendo, ¿no? Lo que se vive en todo esto y afortunadamente ya está. Si alguien sabe que alguien lo está practicando, por favor de denunciarlo, ¿sí? Porque esto ya, esta práctica está penalizada en México. Sí, entonces,
fíjate que de hecho, documentándome para precisamente poder hacer este programa, como todos los programas que nos documentamos para poderles llevar la mejor información y de mayor actualización, de verdad en todos los antecedentes históricos, leía tanta barbaridad que de verdad, y se los comenté ayer aquí a los chicos, yo terminé con náuseas de todas las barbaridades que llegué a leer. Eran prácticas inhumanas.
Así es.
Eran prácticas inhumanas que tristemente, como bien lo dices, Lupita, se siguen llevando hasta la fecha. Desde la administración de medicamentos que condicionan, por ejemplo, que van a provocar náuseas, la terapia de electrochoques, la descarga eléctrica en genitales para interrumpir un estímulo cuando la persona está teniendo este reflejo, por prácticamente un condicionamiento que se les está haciendo. No los dejan comer, no los dejan dormir, no les dan aguas, los tienen sedados, las violaciones grupales. De verdad, yo leía tanta barbaridad que decía, esto no es posible. O sea, de verdad, no me cabe en mi cabeza que esto se siga repitiendo, claro. Y que esté pasando no hace años, sino que siga pasando ahorita. Sí. Y es escalofriante y es algo que tenemos que trabajar para precisamente favorecer. En realidad, la homosexualidad no es una enfermedad. Desde 1990 que la Organización Mundial de la Salud la saca completamente de su clasificación internacional de enfermedades, pero ahorita justamente las organizaciones internacionales en salud como la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud, la que sí están intentando considerar como enfermedad es precisamente la homofobia.
Sí, sí, la verdad es que esto lleva a cosas terribles y saben, no solamente en las terapias de conversión. Desafortunadamente me ha tocado llevar casos, ¿no? De chicas que abiertamente lesbianas y demás, que les ha tocado esto, ¿no? Que han sido violadas por familiares o por amigos o para que se te quite o en un antro o esto, ¿no? Porque, ah, pues eres lesbiana, pues a ver si así aprendes, ¿no? A ver si así se te quita. Entonces, híjole, la verdad es que es algo, por eso lo mencionaba al inicio, ¿no? Creo que es importante hablar de homofobia porque no solamente afecta a un grupo de la sociedad, sino nos afecta a todos, ¿sí? Tanto quien estás viviendo esta agresión directamente como quien la está ejerciendo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando por tu cabeza que te sientes con el derecho de hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que por eso es muy importante y me parece genial eso de que ya lo quieran meter como una enfermedad, porque eso la verdad es que sí lleva incluso un trastorno, ¿no? De, oye, lo que estás pensando, lo que le quieres hacer, honestamente sí son es una barbaridad que efectivamente cada vez que lo leo o lo escucho y me llega al consultorio, híjole, pues sí son temas con los cuales pues no hay manera de cómo describirlo, ¿no?
Son muy fuertes, Lupita. ¿Pero qué te parece si nos cuentas más de tu experiencia clínica y todo lo que conlleva? Porque nos vamos a ir a un corte. Recordarles que se pueden comunicar con nosotros al 925-6019, 925-6019. Y recordarles que el día de hoy estamos hablando de homofobia y sus repercusiones en la salud. Esto es A Tu Salud.
Ya regresamos. A tu salud. A tu salud.
Estamos de regreso. Esto es A Tu Salud. Mi nombre es Paola Cebes y el día de hoy estamos hablando sobre la homofobia y sus repercusiones sobre la salud. Recordar a todos nuestros radioescuchas que este es un programa grabado y que nos acompaña la maestra Lupita Jiménez, que ya ha estado con nosotros anteriormente en otros programas. Y bueno, continuamos con el programa.
Mi nombre es Salvador López y les recordamos que las líneas telefónicas están abiertas al 925-6019, 925-6019 para la región de La Ciénega y para el resto del país, 800-633-8100, 800-633-8100.
Yo soy Giuseppe Cerniquiaro y recordarles que se pueden contactar con nosotros en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, en Radio UDG Ocotlán con el hashtag Hablemos de homofobia.
Y pues bueno, para dar continuidad a este tema el día de hoy, nos quedamos platicando acerca de estas terapias de reconversión, que bueno, actualmente vemos que se siguen practicando y que lamentablemente, pues bueno, habrá testimonios de las personas que han hecho estas prácticas o de los fundadores de estas organizaciones que mencionan que sí han tenido efectividad, pero la verdad es que la investigación científica nos ha demostrado que lejos de dar un beneficio para una reorientación sexual, en realidad las repercusiones a la salud, sobre todo a la salud mental, pues bueno, es lo más peligroso de este tipo de prácticas. Por ejemplo, anteriormente, desde las terapias que se habituaban en la época de anterioridad, en la década de los 50s o de los 40s, se me viene el caso, por ejemplo, de un personaje histórico que de hecho gracias a ellos el ejército nazi pues no pudo entrar a la Gran Bretaña, ¿no? Que fue Alan Turing, un matemático que bueno, pudo descifrar esta computadora donde se manejaban los mensajes secretos por parte de la milicia alemana, y él, curiosamente, fue descubierto y fue acusado de una perversión sexual tras él poner una denuncia. Se habían metido a robar a su casa, entonces él pues va a meter esta denuncia, empieza toda la investigación y, curiosamente, la denuncia que él levanta para que hagan una investigación de un delito que hicieron en su contra, termina pues en contra de él.
Perjudicándolo.
Exactamente, termina perjudicándolo porque se encuentra, evidencias de que él mantenía una relación homosexual y en aquel entonces, como ya lo mencionaba Lupita, pues era algo penado. A él le dieron dos opciones, el someterse a un tratamiento de castración química o un tratamiento para quitar esta perversión sexual, que fue el delito por el que fue acusado, o pasar un año en la cárcel. Él prefirió esta segunda opción de la castración química debido a que, pues, si lo metían a la cárcel, se le iban a acabar todos los privilegios como investigador que tenía en su momento, ¿no? No iba a haber patrocinios, no iba a haber parte de la investigación, y con la castración química, pues, él podría seguir con todos estos beneficios. Entonces, opta por esta segunda opción, pero ¿cuál es el resultado? 2 años después, termina quitándose la vida debido a todos los efectos, al rechazo y a todas las consecuencias que este tratamiento en su momento perjudicó a esta persona. Y esto lo sabemos porque fue una persona, pues bueno, famosa, importante. Pero ¿cuántas historias habrán sido similares o que en este momento sigan ocurriendo y que no las sepamos? Y esto a mí me parece importantísimo, ya salvo lo que ustedes opinen, Paola, Giuseppe, Lupita, el hecho de que nosotros no lo estemos mencionando o creamos que es algo que no pasa o que está distante, nos hace prácticamente invisibilizarlo. Pero me parece que tal vez es más frecuente, mucho más frecuente de lo que creemos.
Sí, yo, así es.
Yo temo eso, ¿no? O sea, que realmente esté mucho más frecuente de lo que es, porque incluso ahora que mencionabas, Lupita, de que ya está prohibido en México y ya hay pena y tal en contra de las terapias de conversión, que me alegra, como no tienes una idea, pero yo estaba buscando, por ejemplo, y me encontré que todavía el año pasado en Jalisco, que no estaba todavía tipificado, que hubo movimientos sociales para impedir que se tipificara en contra de las terapias de conversión, ¿no? Ah, esto sí. De el fue la de la familia, el
ya movimiento por la familia. No hay que hacerles
ni siquiera sé cómo llamarlo, porque es estás dañando a tus hijos, estás atacando a tus hijos, a su integridad física, psicológica, a su desarrollo social, a su desarrollo psicológico, y estás usando una bandera de es que es por los niños. O sea, ¿en serio tu odio va a llegar más que el amor a tus hijos? O sea, es tan difícil decir, quiero que seas feliz siendo lo que eres, siendo quien eres, a llevarlos a estas cámaras de tortura, me parece ridículo y no tengo palabras.
Efectivamente, a mí me parece que es un discurso de odio disfrazado en lo hago porque te quiero. Y qué grave, ¿no? Bueno, a mi parecer.
Y que esto es lo importante, ¿no? De que estemos tocando este tema, de que el daño emocional y psicológico es tan severo que se disfraza de esta manera, ¿no? De amor, de quiero, pero no lo hagas. No quiero que te vistas, no quiero que te demuestres como eres. O sea, no. Todo esto es una mentira y que lamentablemente se sigue invisibilizando y que... bueno, nosotros que trabajamos cerca del área de la salud, pues necesitamos fomentar un poquito más, ¿no? Para llegar a cada una de estas personas y que por lo menos generamos un poco más de empatía, ¿no? Con este tema de toda la comunidad, bueno, con toda la diversidad. Así es.
Sí, toda la diversidad, sí, incluso... ¿saben? Yo me atrevería, así, ahorita que decías, Giuseppe, que no sabes cómo llamarlo, yo me atrevería a llamarlo la nueva Inquisición moderna, ¿sí? Porque de verdad es como, sí, te quiero, defiendo la vida, pero si eres gay, lesbiana, queer, trans y demás, entonces ya no te quiero, ¿sí? Entonces es la nueva Inquisición. ¿Y a qué me refiero con esto? Que de verdad... Los dos delitos con los que era comparada la sodomía, que en ese tiempo así se le llamaba porque como tal no había la palabra homosexualidad, o sea, eran comparados con el regicidio, que era matar a un miembro de la corona o a alguien de esto, o traición a la patria. Entonces, o sea, yo lo leía y decía, no es posible, ¿es en serio que era comparado con eso? ¿sí? Entonces, pues ahora, en nuestra época actual, no estamos tan alejados de la realidad, ¿sí? Claro. Todo este discurso, esta manifestación, o sea, ¿qué le estoy enseñando a los pequeños que los llevan ahí a manifestarse, ¿no? Es un odio, y un odio disfrazado con un estandarte de amor, de cariño, de Dios, independientemente de cuál sea, se profese la religión. Yo no estoy en contra de ninguna religión, estoy en contra de que lo que se proclame sea el odio hacia claro. la diversidad. Somos diversos.
Y en esto, porque mucha gente dirá, es que no es odio, es para proteger. Perdón para la gente que bueno, pueda profesar con esto, y no es un ataque ni nada, pero sí lo es. En el momento en el que tú estás propiciando, o con el mensaje que estás dando, estás estimulando a que una persona sea rechazada, es completamente un mensaje de odio. Entonces, definitivamente, es un movimiento que viene con estos mensajes de rechazo, de te quiero, pero te voy a querer siempre y cuando seas como yo quiero que seas, y entonces es una imposición, y esto viene a violentar completamente los derechos, no nada más constitucionales mexicanos, sino los derechos humanos universales. Entonces, hay que tener bien en claro esto, que este tipo de mensajes, aunque sean vistos tan normal, ya están entrando dentro de los actos de homofobia.
Claro, y además, ¿no? ¿Qué va a pasar si dentro de estas familias que van y protestan, ¿no? Al final tienen algún miembro de su familia entra en esta diversidad, pues imagínate lo que va a pasar, ¿no? Si yo crecí con eso, o puede ser que esté toda mi vida ocultándome, teniendo una doble vida, o pueda llegar, o sea, soy más propenso a llegar a un suicidio, porque entonces si se lo digo a mi familia, ¿qué es lo que va a pasar? Me van a rechazar, no me van a querer, la exclusión, o sea, y ser excluido de tu familia, de las personas que supuestamente te deberían de amar y querer como eres, pues la verdad es que es algo que pega muy, muy fuerte, ¿no? Tristemente yo tengo que trabajar con el cómo salir, ya sea del closet, ya sea de alguna preferencia o con todo este proceso. Y les digo, es que de verdad me da tristeza tener que trabajar con cómo decírselo a la familia, cómo trabajar con ellos cuando pues no debería de pasar esto, pues. Entonces, como, no, si eres heterosexual no vas por, ¡ay, soy heterosexual! ¡Ay, soy! No, no lo vas diciendo. Sí, y porque si perteneces a la comunidad, sí tienes que ir diciendo, ay, soy lesbiana, soy bisexual, soy transexual, claro. soy transgénero. O sea, esto desde ahí me parece sumamente denigrante, sí, e indignante, ¿no? Que desde ahí, oh, ay, es mi amigo, es gay, pero es bien buena onda. Es como de, oye, no te digo, ay, eres mi amigo o mi amiga hetero y eres bien buena onda. O sea, eso está por demás, ¿no?
Entonces, ahí
se la estigma social y la etiqueta.
Y de hecho, hay una película buenísima que se me viene ahorita que estaban tocando todo el tema. Ya es vieja, no estoy seguro de cuándo es, pero Plegarias para Bobby. No sé si la han llegado a ver. Digo, yo nunca la he visto. Plegarias para Bobby. Nunca la he visto porque lloro.
Habrá que verla.
Pero no es historia. Aparte, no, pero es en particular porque me parece que la situación, o sea, me sé todo el script, ¿saben? Pero nunca la he visto.
Okay,
pero es la historia de un chavo mormón que es gay. Entonces, entonces toda su vida el chavo era como el epítome de lo bueno, de lo que se aspira a ser dentro de la comunidad mormona. Y de repente se enteran de que es gay y se viene para abajo. Entonces, la madre incluso le dice, ya no eres mi hijo. Yo no tengo hijos homosexuales. Y le dice él, entonces ya no tienes un hijo. Y se suicida. La película, les voy a dar el spoiler porque no me importa, sí, ya tiene muchos años. Entonces, al final entonces, la madre queda devastada por la pérdida de su hijo y empieza a participar en todos los movimientos, ¿no? Empieza a apoyar a la comunidad porque su odio mató a su hijo.
Qué triste, qué triste. Habrá que ver esta película. Y pues sí, tristemente no es el único caso. Y es aquí donde viene todo este choque, ¿no? Este choque cultural, este choque religioso, el choque familiar, incluso el laboral, ¿no? Justamente hablaba con un amigo que íbamos a hablar de este tema y precisamente me decía eso. Una persona que sale del closet no sale del closet solamente una vez, tiene que salir del closet frecuentemente. Y, por ejemplo, en el trabajo, una persona heterosexual no va a a tener el mismo problema de ascenso, porque no va a llegar con el jefe y le va a decir, ah, oye, es que no te puedo dar el ascenso porque eres heterosexual. Y sí llega a suceder con la comunidad de la diversidad sexual. Pero bueno, más adelante nos vamos, vamos a platicar un poquito más de este tema.
Claro que sí, vamos a un corte de estación. Recordarles que las líneas telefónicas están abiertas y disponibles y pueden comunicarse en el área local por el 92-560-19, 92-560-19. El tema del día de hoy, homofobia y sus repercusiones sobre la salud. Volvemos con más, esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de regreso, esto es A Tu Salud. Mi nombre es Salvador López y por si nos acaba de sintonizar, estamos regresando a este último bloque de nuestro programa y estamos hablando de la homofobia y sus repercusiones sobre la salud.
Soy Paola Cebes, mencionándoles las redes sociales con las cuales se puede contactar con nosotros en Facebook, Twitter e Instagram, que es Radio UDG Ocotlán, con el hashtag Hablemos de Homofobia.
Y bueno, recordarles que el día de hoy, para hablar de este tema, pues nos está acompañando la maestra Lupita Jiménez. Ella es psicóloga y sexóloga educativa y clínica. Y pues bueno, estábamos hablando justamente de todas las repercusiones que ha habido, ¿no?, por estas prácticas de terapia de reconversión, que en muchas ocasiones viene por esta apatía o este odio hacia la comunidad de la diversidad sexual y de todos los riesgos que puede llevar, no nada más en cuestión de la salud mental, sino también en cuestión de la salud física. Y pues bueno, me gustaría que también le dedicáramos un poco de espacio a los usuarios de redes sociales que estuvieron contactándonos. Les voy a platicar el primer caso, nada más solicitó que fuese anónimo. Él nos comenta que en su casa, en su familia, tiene un primo que es gay, y lo voy a leer tal cual como él nos lo relató. Un primo que es gay, se le notaba desde chiquito, y pues sus papás le inyectaron hormonas masculinas, no sé si se diga así, o si le inyectaron testosterona. El caso es que vivían inyectándolo, obviamente no sirvió, y desconozco si afectó en la salud de mi primo. Pero pues podemos ver que la homofobia pudo haber afectado la salud de mi primo por tanta inyección de hormonas. Cabe resaltar que las inyecciones se aplicaron durante la infancia y la adolescencia. ¿Cómo ven este caso, no? Lo que habíamos visto, ¿no? Pensábamos que este tipo de terapias eran pues antiguas, pero pues lo estamos viendo que es
pues no.
Ahorita y en un niño, o sea,
no, qué horror. Sí, no me imagino los estragos a nivel físico que esto debió ocasionarle, ¿no? O sea, estar inyectándose, sí, es testosterona precisamente. O sea, no, me lo puedo imaginar. Sí, lo estaba escuchando y así como de... ¡Y de niño! O sea...
Exactamente, es escalofriante y esto, ¿no? Digo, también en cómo lo expresa de que se le notaba desde chiquito, ¿no? Y que sus padres, pues bueno, precisamente no le permitieran tener una infancia libre, ¿sí? En esta etapa que es cuando te estás autodescubriendo, autoexplorando, y que vean truncado esto y someterlo a un tratamiento farmacológico hormonal, híjole, qué grave, probablemente no tenga alguna... Bueno, lo más probable es que sí tenga una afectación en la salud directamente, probablemente un hipogonadismo, que es una disminución en el desarrollo de, hablando de los hombres, de los testículos, por precisamente esta inyección de las hormonas, ¿no? Pero bueno, ese como nuestro primer caso. En un segundo caso, quien también nos pidió que fuese anónimo, este caso nos comenta, un amigo fue a donar sangre al Hospital Chapalita y en cuanto le preguntaron sobre su orientación, fue una negativa rotunda. Ni siquiera importó nada más, ni ningún otro antecedente, ni nada. Esto lo denunció ante la CONAPRED. Esto, pues bueno, en Guadalajara, ¿no? Qué barbaridad que, pues bueno, México siendo de los países que, entiendo que hay países que sí tienen como una negativa a la donación por parte de la comunidad de la diversidad sexual, lo cual me parece que es completamente erróneo. México no está dentro de esos países, México sí lo acepta, y que el hecho que en un hospital privado hubiera habido esta negativa, híjole, qué grave. ¿Tú sabes, Lupita, si hay alguna repercusión o qué se puede hacer en este caso?
Pues la, a nivel de las leyes, no sé cómo procedan, honestamente, pero lo que sí es que las cifras, los más contagiados son los heterosexuales, ¿sí? Y esto lleva, hay un sinfín de amas de casa o mujeres, esposas, mejor dicho, corrijo, esposas contagiadas precisamente de VIH, precisamente por sus esposos, ¿no? Que tienen estas prácticas y que no se cuidan porque, pues, como no van a embarazar, pues, entonces, ya, entonces, sí. La verdad es que desconozco a nivel de ley qué se puede hacer, pero sí, definitivamente esto es una cuestión de discriminación, ¿no? Porque el pertenecer a la comunidad no da por hecho que tengas VIH o que tengas alguna infección de transmisión sexual. La verdad es que todas y todos estamos
y es esto, ¿no? Perfectamente, como lo dices, es una infección de transmisión sexual, no es una infección de transmisión homosexual, una infección de transmisión lésbica, o sea, todas las personas que tengan un contacto sexual, sea heterosexual, sea homosexual, sea lésbico, sea como sea, si tienes contacto sexual, estás expuesto. Entonces, sí, el hecho, claro, de que en esta institución privada hubiera negado este tipo de ejercicio, me parece muy grave. Ojalá que la CONAPRED tome asuntos y, pues bueno, estaremos en seguimiento de esto. ¿Algún otro caso que nos quiera compartir, Paola?
Sí, claro, está el de José Enrique Robles de la Ciudad de México, y él comenta: cuando estaba en la secu o la prepa, yo me ponía medio loco si alguien me decía marica, me ponía violento y les partía a su madre aunque me la partieran también. Me gustaba tirarlos y gritarles: te partió la madre un maricón. ¿Cómo te hace sentir, eh? Muy machito. Lloraban de coraje, es lo que dice él. Hasta que un ex me hizo ver que no solo me ponía en riesgo a mí, sino también a él, y que no corregía ni ayudaba nada. Esas acciones no transformaban a un homófobo. No hacían puentes, no apoyaba la causa y solo me exponía. Pues muy fuerte esta acción de vida que comenta, ¿no? Se ve la impotencia de querer ser aceptado, pues, ante la sociedad, ¿no? Que nos traten por igual y que no hagan esta distinción, como ya lo hemos hablado, ¿no?
Y que también, ¿sabes qué? El hecho de que, por ejemplo, esta persona, José Enrique, nos comenta que reaccionaba de forma violenta. Bueno, ustedes son psicólogos, ustedes me dirán, pero a mí me parece que ante un estímulo violento, pues lo más natural es también responder de una forma violenta. Entonces, yo no culpo que hubiera reaccionado así. Definitivamente me parece que no es la forma más asertiva, tal vez, y que existen otras formas. Pero también viene mucho esto, ¿no? El hecho de, es que tú, ¿por qué lo golpeaste? ¿Por qué caíste en su provocación? Oye, pues si te están agrediendo, pues yo creo que yo también agredería, ¿no? En forma de defensa, o no sé cómo vean ustedes.
Hay dos reacciones, ¿no? Siempre, o agredes o huyes. Y si te están agrediendo tanto tiempo y si explotas, yo creo que es totalmente entendible ese tipo de reacción.
Claro, y que en el caso de él hay un choque de emociones, ¿no? En el querer ser bien, querer tener acciones positivas, pero también el desahogo, ¿no? De que no es justo de que me traten de esta manera y de que me etiqueten así, ¿no?
Sí, la verdad es que cada quien, no podemos juzgar, cada quien vive su realidad, ¿no? Y no sabemos por lo que esté pasando, ¿no? Y solamente la persona sabe lo que la llevó a hacerlo, ¿no? Ciertamente la violencia a ratos se cree que no es la vía o el medio, pero pues yo solo dejo aquí como este punto, ¿no? O sea, no hemos salido ni ha sido liberado un país, ni mucho menos, sin haber violencia, ¿no? Entonces, a ratos la violencia, la guerra ha sido el medio, y esperemos que no sea el medio en este caso para que sea respetado, ¿no?
Claro, como dices, Lupita, digo, no me parece que sea la mejor forma, pero regreso a lo mismo. O sea, no le pidas a alguien que responda de una forma pacífica ante una violencia, sí, porque precisamente sí, claro, la violencia genera más violencia, pero paradójicamente a quien voltean a ver es al que reaccionó de forma violenta ante el estímulo, no al primer agresor.
Y claro. Ese es el error. Sí, entonces, pues lo mejor es como ver ambas partes, ¿no? O sea, de qué manera se está violentando a las personas, ¿no? Y entonces, sí,
claro.
Es muy difícil.
Es triste. Y fíjate, el otro caso que nos mandaron es de José Soto y se me hace muy interesante porque dice, algo común creo yo en nuestro desarrollo, salvo para muchos de los jóvenes actuales, es que no tienes o vives un primer amor en una infancia tierna. Le quito un poco ese saborcito tierno a lo de mi primer beso porque te reprimes y ya cuando lo buscas experimentar, aunque tiene matices bellos, muchas veces ya viene pigmentado con otros toques de tu personalidad.
Es cierto,
y ¿no? se me hace cierto, me parece que es cierto, ¿no? Porque cuando estamos hablando, o no sé si se haga una generalidad, ¿no? Pero creo que muchas veces estás en este plan de quiero conocer a alguien, me gustaría, y ves como toda la sociedad, cómo está, cómo te agrede la sociedad, ¿no? Cómo a la comunidad de la diversidad, todo el mundo lo está viendo, y entonces, en vez de descubrirse, en vez de decir, voy a experimentar, voy a conocer, voy a hacer esto, estás temiendo en cómo lo voy a decir, cómo voy a estar con el otro, cómo me voy a presentar con el otro, y dejas de lado esa parte de tu desarrollo de estar ahí, de vivirlo. Entonces se me hace triste.
Sí, sí, totalmente.
Una última usuaria nos pregunta, ya para cerrar con esto, Rocío Ortiz de Guadalajara. Nos pregunta, ¿en Jalisco y en Guadalajara en particular, aún existe alguna clínica o algún profesional de la salud que someta a estas terapias de reconversión? Esperemos que no, desconozco. Híjole,
lo desconozco yo también, pero espero que no.
Sí, yo también espero definitivamente que no. Y si por favor alguien lo conoce, denúncielo ante la CONAPRED porque está violentando los derechos de otras personas.
Que mira, no dudo que aún estén, porque esto tiene, no sé la fecha exacta, pero tiene muy poco que acaba de salir como ley. Entonces, pues sí quiero hacer hincapié en esto, ¿no? O sea, que ya es un delito, se castiga de 2 a 6 años de cárcel y si es a menores de edad, ojo, menores de edad o con alguna discapacidad, la sentencia es el doble de años, wow. Tanto la multa. Sí, la multa va de 86,888 pesos a 173,760 pesos.
Qué
a
da
quienes
igual,
obliguen hola. O impartan terapias de reconversión sexual.
Yo creo que...
Y ese dato me pareció muy importante compartírselos.
El precio, la cantidad monetaria, creo que nunca va a venir a
ser suficiente
los daños que puede colocar. Y pues bueno, nos vamos porque se nos acaba el tiempo. Conclusiones, chicos, ¿con qué nos vamos del tema del día de hoy? Empezamos pues, contigo, Lupita.
Bueno, pues yo agradecida de nuevamente compartir este espacio con ustedes y pues bueno, el mensaje principal que quiero enviarles a todas y a todos es que nunca nos olvidemos que somos personas. O sea, no importa nuestra condición, no importa la preferencia, la condición social y demás, somos personas y por el simple hecho de ser personas merecemos ser respetadas, respetados y demás. Entonces, tratar de que lo que transmitamos a las otras personas, independientemente de cuál sea su condición, sea el amor, la paciencia, el respeto, ¿sí? Y también, pues, esta parte. Y lo recalco, somos personas. Y por el simple hecho de ser personas, es importante ser respetadas.
Muchas gracias, Lupita. Yo sé, Paola, conclusiones breves que ya nos va a colgar nuestro productor.
Bueno, como conclusión yo me voy con Lupita y el amor. El amor al otro y aunque no lo entendamos, primero el amor. No hay que tener entendimiento para amar a los demás. Punto.
Hola.
Totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir estos psicólogos. El amor es la base, la homosexualidad no es ningún desorden mental, no es ninguna enfermedad. Hay que ser más empáticas y bueno, pues agrandar el apoyo a la comunidad de la diversidad sexual.
Efectivamente, y ojalá que lleguemos en algún momento a una sociedad libre de homofobia y donde no sea necesario salir de ningún closet. Con esto nos vamos, ya no nos da tiempo para dar la información de COVID, actualizaciones breves, más de 5 millones a nivel mundial, en México tenemos más de 65,000 casos, en Jalisco ya superamos los 1,000 casos y en la región de la Ciénega, sobre todo en Ocotlán, ya estamos alcanzando los 39 casos para el día de hoy domingo que estamos grabando. Esto fue A Tu Salud, un honor haber estado con ustedes. Los invitamos a que continúen con nuestra programación del día de hoy. Mi nombre es Salvador López.
Giuseppe Cerniquiaro.
Lupita Jiménez.
Y Paola Aceves, que se nos acaba de salir de esta sala de conversación. Agradecemos su presencia en este programa. Gracias también a nuestro productor Andrés Almada y a nuestros compañeros en cabina. Muchas gracias. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A Tu Salud.